alumnos y estudiantes. Primero, pues vamos a hacer unas aclaraciones antes de empezar la clase. Los hermanos que puedan tener la cámara activada, sería muy bueno si están trabajando, si de pronto no se puede, solo el audio y los micrófonos en silencio para que pueda salir más nítido el audio. Dice, mañana enviamos el tercer taller. Como lo han visto, son talleres muy sencillos, es solamente la aplicación. Debemos, con esto estamos probando que estamos entendiendo bien los temas que estamos mirando. Mañana entonces envío el taller con el extracto correspondiente, con las perfecciones de Dios, de los atributos incomunicables. Y también mañana mismo subo, ya aprendí, ya supe cómo pasar Prezi a PDF. Vuelvo, les envío mañana los dos PDF de las dos clases para que los puedan tener ahí. ¿Listo? Esas dos cosas. Y bueno, voy a dar respuesta al cuestionario porque en algunos grupos no quedaron claros algunos puntos. Entonces vamos a dar respuesta muy rapidito. Esto es en base a todo lo que vimos en clase y en el extracto que enviamos nosotros de 16 páginas, hojas. No es mucho, son 16 hojas, que tú puedes leértela en 8 días, 5 minuticos. Entonces voy a leer las respuestas. Pregunta número 1. ¿La doctrina de la Trinidad se reveló completamente en el antiguo pacto? Falso, porque lo mostramos en la diapositiva, no se reveló completamente. Recuerda que dijimos que fue en el Nuevo Testamento que se reveló completamente. 2. Cuando Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre en nuestra imagen, está hablando con los ángeles. Falso, porque nosotros no fuimos hechos a imagen de los ángeles. ¿Listo? 3. Elija la respuesta correcta. Preguntas 3 y 4. ¿La Trinidad existe como? A. Un ser y una persona. Tres seres y tres personas. Un ser y tres personas. Respuesta correcta, la C. Dios existe como un ser y tres personas, no tres seres y tres personas. ¿Listo? Pregunta número 5. 4. Aunque la palabra Trinidad no se halla en la Biblia, ¿por qué la usamos? A, porque refleja claramente la enseñanza de tres seres. B, porque denota la enseñanza bíblica de tres personas y un Dios. C, porque denota la enseñanza bíblica de un ser y una persona. La B, porque efectivamente denota la enseñanza bíblica de tres personas y un Dios. 5. La Biblia nos revela algo, el misterio trinitario, y esto lo hicimos en la diapositiva, lo mostramos. 1. Enuncie entonces las tres premisas. Premisa 1, Dios es tres personas. Premisa 2, cada persona es plenamente Dios. Y premisa 3, hay un solo Dios. Pregunta 6. Aquí esta pregunta, vi que los hermanos muchos tuvieron inconvenientes. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, hay muchas más razones, pero estamos viendo, tratando de responder lo que aprendemos en clase. Nosotros dimos mínimo dos razones para responder esta pregunta. ¿Cómo se relaciona el Hijo con la creación? El Hijo se relaciona, uno, como creador y dos, como enviado a morir por nuestros pecados, o sea, como redentor. Estas son las dos maneras en que vimos en que el Hijo se relacionaba con la creación. Como cristianos, ¿cómo imitamos al Hijo? Recuerda que en la última diapositiva vimos que nosotros imitamos al Hijo, uno, al ser obedientes, y dos, al servir a los demás. Esos son los dos aspectos que vimos. 8, y esta es una pregunta que muchos hermanos, esa estaba en el extracto que leímos y también lo dijimos muy rápido, de Wayne Grudem. Si Dios es un ser que existe de una manera diferente que los seres humanos hayamos conocido, ¿qué analogía debemos usar para enseñar la Trinidad? Mire, hermanos, Dios existe de una manera que ningún ser humano nunca ha visto. Lo conocemos por lo que dice la Biblia. Entonces, los ejemplos que utilizamos de esta creación van a quedar completamente cortos para poder explicar de alguna manera el ser de Dios. El libro lo dice muy claramente. El libro coloca un ejemplo y dice que hay unas relaciones entre padre e hijo, pero resulta que termina siendo insuficiente en un sentido. ¿Por qué? Porque el padre es una persona y un ser, y el hijo es una persona y un ser humano. En cambio, en el seno trinitario solamente hay un ser con tres personas. Ni el agua en sus estados líquidos, gaseoso y sólido reflejan la Trinidad. Entonces, la respuesta era, Es mejor concluir que ninguna analogía, porque esa es la pregunta que hicimos, expresa adecuadamente lo que es la Trinidad. ¿Listo? 9. ¿Qué enseña la teoría errada del subordinacionismo? Que el Hijo era eterno, no creado y divino, pero con todo no igual al Padre en ser. Esa era la diferencia. 10. La pregunta compuesta. Responda según lo expuesto en clase, ¿qué enseña el monarquianismo dinámico? Entonces, el monarquianismo modalístico. Entonces, ¿qué enseñaba el monarquianismo modalístico? Que Dios es una persona y que esa persona tuvo diferentes modos de manifestarse. Contrario a la Trinidad, que enseña que el ser de Dios son tres personas. Y el nombre como, con el que se lo conoce actualmente, como lo dijimos, era pentecostales unicitarios. Ellos son modalistas. Los testigos de Jehová son arrianistas y los mormones son triteístas. ¿Listo? Eso era entonces para aclarar entonces lo de los trabajos. ¿Listo? Fue muy bien. Vamos a compartir acá pantalla y estamos viendo entonces las perfecciones de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a continuar esta segunda parte para poder complementar algunas perfecciones más. No vamos a hacer una exploración. ¿Por qué? Porque ya en la reunión anterior hicimos la exploración, los hermanos participaron diciéndonos qué entendían de los atributos incomunicables de Dios, o como lo llamamos, las perfecciones de Dios incomunicables. Entonces, aclaramos que las perfecciones o atributos incomunicables, los que compartimos menos con Dios. Dijimos entonces que todo atributo perfección de Dios se halla en alguna medida en su creación. He visto que solamente hay un atributo que no es comunicable de ninguna manera al ser humano. ¿Listo? Ya lo vamos a mirar. Entonces, los atributos incomunicables o los que compartimos menos con Dios son aquellas perfecciones que son las que nosotros menos entendemos. ¿Por qué? Porque no las conocemos mucho en nuestra experiencia. Cuando nosotros hablamos de las perfecciones o atributos que Dios más comparte con nosotros, sí podemos entenderlos y entender más a Dios porque hace parte de nuestra experiencia, el amor, la misericordia, etcétera, etcétera. Pero las incomunicables o los que Dios comparte menos, muchas veces no los entendemos bien porque nosotros no tenemos mucha experiencia en ellos, y por eso a veces nos cuesta entender un poco el ser de Dios en sus perfecciones por ello. Entonces vamos a continuar con lo que iniciamos la clase anterior, que era con las perfecciones incomunicables, o sea, las perfecciones que compartimos menos con Dios. Vamos a iniciar viendo esta muy importante, que es la independencia, o también se puede llamar, es un término filosófico, lo han llamado la aciedad. ¿Qué es la independencia de Dios en relación con sus perfecciones? La independencia de Dios se define de la siguiente manera. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada el resto de la creación para poder existir. Volvemos a repetirlo. La independencia o aciedad significa que Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación para poder existir. Sin embargo, vamos a darle un balance o un equilibrio. Nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Porque si no equilibramos esta perfección, entonces la creación quedaría sin sentido, hermano, ¿listo? Y como lo dijimos, a este atributo o a esta perfección, a veces se le llama la existencia propia o la aciedad, que viene de las palabras latinas ace, que quiere decir de sí mismo. Entonces nosotros vemos que cuando nos sentamos a escudriñar la escritura, nos damos cuenta que Dios no necesita nada de la creación para existir, ni para otra, no necesita nada de la creación para poder existir, porque Él es absolutamente independiente y es absolutamente suficiente. Nosotros necesitamos de Dios enteramente para vivir. Nosotros le debemos nuestra existencia a Dios. Dios hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Entonces los buenos y los malos, llamándolo como lo dice el texto, necesitamos de Dios. Todo ser necesita de Dios porque todo ser tiene su subsistencia, su manera de seguir existiendo solamente en Dios, porque Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Leamos en la evidencia bíblica en Hechos 17, 24, 25 de Biblia de las Américas. Dice Pablo en Atenas: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, ojo, como si necesitara de algo, puesto que Él da vida a todos y aliento a todas las cosas. Es un texto muy fuerte para mostrar esta perfección de Dios, de su independencia. Y como lo dijimos, era entonces un atributo, una perfección que compartimos menos con Él, ¿cierto? Entonces, Dios no depende de ninguna parte de la creación para su existencia, hermanos. Si la creación no existiese, Dios seguiría siendo lo que es, infinito, infinitamente amor, porque infinitamente se ha amado en las relaciones amorosas, en el seno intratrinitario, infinitamente justo. Dios no pasó a ser justo porque creó la creación. Hizo el hombre y el hombre se cayó, entonces ahora Dios va a manifestar su justicia por Jesucristo. Antes de manifestarlo al hombre, ya era infinitamente justo, ¿cierto? Dios no depende de ninguna parte de su creación para existir o para hacer lo que es, porque antes de la creación, Él siempre ha sido eterno, omnisciente, trinitario, ¿cierto? Entonces, esto nos coloca en una distancia bien amplia entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque lo coloca a Él como el creador y a nosotros como la criatura. Pero vamos a darle un equilibrio o un balance a esta perfección para que no deje sin sentido a la creación. Y esta pregunta va para el cuestionario. Entonces, el balance nos ayuda a entender que nosotros y el resto de la creación podemos glorificar a Dios y podemos proporcionarle gozo, ¿cierto? Entonces, eso nos ayuda a entender y a guardar nuestro entendimiento de cualquier pensamiento o de cualquier idea de que la independencia de Dios nos deja a nosotros sin significado, ¿cierto? Aunque Dios existe por sí mismo y no necesita de la creación para su existencia, cuando la crea, esa creación puede proporcionarle gloria y puede proporcionarle gozo al Señor. El Señor se alegra con nosotros, pero también se entristece con nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que hay una diferencia entre Dios y nosotros, ¿cierto? Y aunque Él es independiente, la aciedad de Dios, Él no necesita de la creación para existir, aunque somos muy diferentes, Él es el creador y nosotros la criatura. Dios, nosotros somos muy importantes y significativos para Dios. ¿Por qué? Porque nos ha creado y Él mismo ha determinado que nosotros podamos darle gozo y darle gloria. Mire lo que dice Isaías 43, versículos 6 y 7. Dice: diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Y también en Efesios dice que fuimos hechos para la alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, aunque Dios no necesita de la creación para su existencia, sí podemos proporcionarle gloria y podemos proporcionarle gozo porque nos hizo para la alabanza de la gloria de su nombre. Bueno, hermanos, entonces, esa es la primera de las perfecciones incomunicables que compartimos menos con Dios, la independencia o la ansiedad. ¿Alguna pregunta de esta primera perfección, hermanos? Puede levantar la mano. Recuerde que estamos en clase. Esto no es una predicación, es una clase. Entonces, si algún hermano tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Listo, quedó claro completamente. Pasemos a la siguiente perfección de Dios. La inmutabilidad. La inmutabilidad. Yo sé que esta perfección ya la han conocido. La inmutabilidad. Entonces, la inmutabilidad significa que Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Volvamos a repetirlo. Dios es inmutable o inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Sin embargo, el equilibrio. Dios actúa y siente emociones y actúa y siente en forma diferente en respuesta a las situaciones diferentes. Ya eso lo vamos a ir explicando más adelante. Pero para colocar algo por delante, ¿usted recuerda cuál fue la reacción de Dios registrado en la Biblia por la maldad del hombre en Génesis 6? Le pesó a Dios haber creado el hombre. A eso se refiere esto que estamos diciendo acá. Entonces, la inmutabilidad de Dios significa que Dios nunca cambia. La constancia de Dios es que es el mismo siempre. Él no crece, no aumenta, no disminuye, no madura, no mejora. ¿Sí? Él es y siempre ha sido y siempre será perfecto. Entonces, miremos tres aspectos, características en la escritura enfatiza que Dios es inmutable. Por ejemplo, lo dijimos ahorita, Dios es inalterable en sus propósitos, en sus perfecciones y en su promesa. Por ejemplo, su propósito no cambia. Mire lo que dice Isaías 46, 10, 11 de la Biblia textual. Que desde el principio anunció el fin y desde antiguo cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Que del oriente llamo el ave de rapiña, de una tierra lejana el varón de mi propósito. Yo hablé, eso hará que suceda, lo que me propuse, eso haré. Entonces, ¿qué vemos? Dios es inalterable en cuanto a su propósito. Cumplirá su propósito, lo que se propuso en su voluntad eterna, eso se va a cumplir. Otro aspecto en el cual Dios es inalterable en su palabra, ella no cambia, ¿cierto? Salmo 119:89 dice que Dios siempre es fiel a su palabra y Dios es inalterable en su persona, o sea, él no cambia. Los atributos o las perfecciones de Dios eternamente serán los mismos, su esencia no cambia, ¿cierto? Leamos un versículo que habla de la evidencia de la inmutabilidad o de la inalterabilidad en el ser de Dios. Salmo 102:25-27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos, como una vestidura, se desgastarán, como vestido los mudarán y serán cambiados la creación, pero tú eres el mismo, o sea, no hay sombra de variación en Dios, y tus años no tendrán fin. ¿Listo? Entonces, esa es la inmutabilidad. Ahora, vamos a dar un balance a la inmutabilidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque efectivamente, vamos a mirar que pareciera en la Biblia que Dios cambió en algunos momentos, pero ya colocamos la base, apreciados hermanos y estudiantes, que Dios es inmutable, que Él es inalterable en su ser, pero también colocamos otra base. ¿Cuál fue la base? Que Dios en efecto actúa, siente emociones y actúa y siente en forma diferente en respuestas y a situaciones diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Que aunque Dios es inalterable, ¿cierto? En su ser, Él actúa y siente emociones, pero las siente en forma diferente a las nuestras, pero también, Él también actúa en respuesta a situaciones diferentes. Entonces, vamos a mirar acá unos ejemplos para poder complementar esta perfección. Entonces, ¿cuál es el balance? Vamos a mirarlo acá. ¿Cambia Dios de parecer algunas veces? ¿Cierto? Cuando nosotros decimos que Dios es inmutable en sus propósitos, podemos preguntarnos en cuanto a lugares de la Biblia donde Dios ha dicho que iba a juzgar a su pueblo, pero después de que alguien oró o alguien se arrepintió, Dios cedió y muchas veces no aplicó el castigo, ¿cierto? Entonces, vemos en la Biblia muchísimos ejemplos de eso. Por ejemplo, cuando Dios iba a castigar a Israel, y entonces y Moisés intervino orando, ¿cierto? Cuando Dios le manda decir a el rey Ezequías que va a morir, entonces Ezequías voltea su rostro a la pared, ora. Luego Isaías en la mitad del palacio se devuelve y le dice, el Señor ha oído tu oración, ahora te van a dar 15 años más. Y lo mismo pasó con el caso de Nínive, donde Dios le dijo que los iba a destruir. Entonces, ¿son estos casos donde los propósitos de Dios tienen un cambio? ¿Acaso cambiarán los propósitos de Dios en estos casos? Entonces, esto debe entenderse como verdaderas expresiones de la actitud o intención presente de Dios con respecto a la situación existente en ese momento. Si la situación cambia, por supuesto, la actitud de Dios o la expresión de intención también va a cambiar. Entonces, simplemente lo que quiere decir es que Dios responde diferente a situaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, Dios manda decir con Jonás a Nínive. Jonás, ve hasta Nínive y diles que de aquí a 40 días voy a destruir la ciudad, que se arrepientan. Jonás va, al principio no quería, pero finalmente termina yendo a Nínive, y entonces predica, ¿y qué sucede? ¿Cuál es la respuesta de los ninivitas? Se arrepienten. Entonces, como hay una respuesta, entonces Dios va a responder diferente a situaciones diferentes. Pero eso no implica un cambio en el propósito que ha tenido el Señor o un cambio en la inalterabilidad de su ser, ¿cierto? Ahora, eso para dar el equilibrio a la inmutabilidad. Ahora, cuando nosotros vemos la importancia de esta perfección, hermano, cuando nosotros escudriñamos la Biblia y empezamos a conocerla, nos damos cuenta de la importancia de la inmutabilidad para nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué le parece que usted estuviera sirviendo a un Dios que podía cambiar? ¿Cierto? ¿Usted cree que usted podía confiar en un Dios que cambia? ¿Usted cree que usted le podía entregar su vida a un Dios cambiante? ¿Usted cree que le pudiera entregar su vida a un Dios que cambia con respecto a sus promesas? Por ejemplo, él dijo que todo aquel que creyera en Cristo tenía la vida eterna, pero resulta que el día de mañana le dio por cambiar y dijo, no, ya no le quiero dar vida eterna a ninguno que crea. ¿Usted le parece que podíamos confiar en ese Dios? ¿Cierto? ¿Usted le parece que podía confiar en un Dios que dice que sus pecados le van a ser perdonados si cree en Cristo? Pero resulta que el día de mañana no se levantó con buen ánimo ese Dios y entonces decide cambiar y ahora dice que ya los pecados de nadie van a ser perdonados, ¿cierto? Entonces, hermano, cuando nosotros reflexionamos un poco de en esta perfección, muestra lo importante de la doctrina de la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque es una esperanza y una base firme para nuestra fe. ¿Por qué? Porque sabemos que el Dios que nosotros servimos es infinitamente digno de confianza, porque Él es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. ¿No le parece precioso conocer esta perfección de Dios? tenemos toda confianza y libertad de poder colocar nuestra confianza en Él. Alguien levantó la mano, Juan David.
Hermano, bendiciones. Hermano, tengo dos preguntas. Una pregunta con respecto, digamos, al tema del balance en la inmutabilidad. La primera tiene que ver con un libro que leí y la segunda es por un tema de apologética, que sé que es algo que sucede mucho afuera y pues me ha tocado mucho en varios momentos como interactuar con personas que están como por estas corrientes de ateísmo y todo eso, entonces por eso también lo pregunto. La primera,
No me va a corchar.
La primera, un texto que escribió Watchman Nee, se llama Cuando la Tierra Gobierna el Cielo.
Se quedaste sin audio cuando dijiste cuando la Tierra gobierna el cielo.
Ya, mi hermanito, discúlpame.
Ya.
Usa allí el texto que está en Isaías 45:11, que dice, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Watchman Nee usa esto pues para decir que la iglesia tiene que orar, que de alguna forma pues eso trae algo, y él usa este texto. Esa es mi primera pregunta respecto a qué piensa sobre esto o qué podemos entender sobre esto, hermano. Y la segunda es más por apologética, el tema cuando, por ejemplo, usan el tema de que el Señor dice en la palabra que él se arrepintió de algo. Y uno sabe que la escritura dice que él no es hijo de hombre para que se arrepienta, pero dice, se arrepintió de tal cosa y se arrepintió de tal otra. Entonces es más como por tener como ese elemento apologético para ese tipo de cosas que se pueden presentar. Se fue sin el audio, hermano.
Después vamos a la pregunta a Frank que levantó la mano allá en Peñaflor, en Chile. Bueno, lo primero, lo que pasa es que tendríamos que hacer una exégesis de Isaías cuando él dice eso, y debemos para mirar si efectivamente si es el contexto y si está refiriendo a eso. ¿Listo? Entonces eso ya aparte, entonces entraríamos a mirar una exégesis, miraríamos entonces a ver si finalmente eso es lo que quiere decir el texto, y si lo puede decir, entonces vamos a mirar de qué manera podemos aplicarle. ¿Listo? Segundo, en cuanto a que a Dios se arrepintió, sí, efectivamente, y sobre todo las traducciones, que la traducción que tenemos de Reina y Valera 60 es la que enfatiza que Dios se arrepintió. Resulta que la crítica textual ha evolucionado mucho en nuestros días y tenemos traducciones que cada vez más están tratando de dar a conocer lo que dijo literalmente el texto de la Biblia. Lo que más exactamente dice, o sea, ya que estamos conociendo la inmutabilidad, sabemos que Dios no se puede arrepentir, en el sentido de que se arrepiente como nosotros, que Él va, digamos, va a actuar de acuerdo a las situaciones a cómo respondan los hombres a las diferentes situaciones. Entonces, si Nínive se arrepentía, entonces Dios se eximiría de castigarlo. Lo mismo pasa a nosotros como padres. Nosotros entonces tenemos una advertencia para nuestros hijos. Hay una actuación de castigo contra ellos, pero si ellos hacen lo que nosotros decimos, entonces extendemos nuestra mano para castigar. Entonces, ahorita estas buenas traducciones nos traducen más exactamente lo que de pronto se está mal traduciendo y se está tergiversando el carácter de Dios o los atributos o las perfecciones de Dios. Dios no se arrepiente. Ahí lo que dice el texto literalmente es que Dios sintió pesar en su corazón. Si usted mira, por ejemplo, el texto de Génesis 6 en cuanto a la Biblia textual, por ejemplo, o yo tengo acá una Biblia, pero yo no sé si esta es la Biblia de las Américas que tengo acá en físico, dice acá, en Génesis 6:6, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Ese es el texto, ¿cierto? Y Reina Valera 60 dice que se arrepintió. Entonces aquí lo que dice es que él recuerda lo que estamos viendo acá, que en esta perfección estamos viendo que Dios siente emociones, ¿listo? Entonces, como un padre se duele y como un creador se duele al ver a su creación en un estado. Entonces, Dios no se arrepiente. Siente pesar, lástima de que el hombre tome esa decisión. ¿Listo? Bueno, pasemos a la hermana Francesca, que levantó la mano.
Hola, hermano. Bendiciones a todos. Hermano, no sé si por causa del tiempo mi pregunta pueda ser respondida ahora. Lo que pasa es que yo en el tiempo he aprendido como usted lo mostró en la clase anterior, que habían atributos no comunicables e incomunicables, y ahora son menos comunicables y más comunicables. Entonces tengo un dilema porque, ¿cómo Dios puede comunicar la inmutabilidad en el hombre o la omnisciencia en el hombre? Por ejemplo, en este caso que hemos hablado de la inmutabilidad, habla de un Dios perfecto que no aprende en el tiempo, sino que él mismo da designios y los cumple a causa de su palabra. Y a causa de su palabra, como lo veíamos en el pueblo de Nínive, él quería provocar un arrepentimiento en su pueblo, que era, digamos, el objetivo principal por lo que veo yo en el libro de Jonás. Entonces, por eso el Señor los puede perdonar, o puede decir, no tendré yo misericordia de ellos. Y en Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 21, dice, hablando a Tiatira, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces ahí vemos también como algo similar al respecto, que el Señor da una palabra para que alguien se arrepienta, pero también uno puede aceptarla o no. Entonces ahí Dios aplica su designio que él dio primeramente, o continúa con su palabra que él mismo dio, que él podría tener de misericordia de aquellos que pudieran buscar humillarse y buscar el rostro del Señor. Entonces sí, lo que veo es que claramente Dios no cambia, sino que uno va eligiendo el camino que Dios ha dictado para que nosotros podamos andar, y según eso, el Señor continúa con su palabra. Entonces, aplicando al hombre, ¿cómo el hombre manifiesta la inmutabilidad, siendo que el hombre tiene un corazón engañoso, cambiante? La palabra no, esa es mi duda, ¿cómo lo manifiesta la omnisciencia? Sí. Total, parcial.
Ok, muy bien. Gracias, la omnisciencia y la inmutabilidad, esas son las dos preguntas, ¿cierto? ¿Fran? ¿Cierto? Bueno, listo, yo le entendí la... ¿Cómo?
Sí, hermano, más que nada como concepto, para aplicar ambas, una cosa así.
Listo, bueno. Recuerda que dijimos que los incomunicables, así sea muy breve, casi todas las perfecciones se hallan en el ser humano, por muy breve que sea. Y por el recibimiento de los dones del Espíritu Santo, también hay algunos de los incomunicables que se pueden conocer. Entonces colocamos un ejemplo. Por ejemplo, lo que pasa es que estos son ejemplos colocados desde el punto de vista de nuestra mente y limitación, porque llevándolos al propio ser de Dios, pues naturalmente son inalcanzables, pero para que tengamos algún destello de algo. Entonces, la omnisciencia de Dios es que Dios conoce todas las cosas, de hasta los más mínimos detalles, con toda la plenitud de su ser. Nosotros, por el Espíritu Santo, se nos comunica algunas pequeñas cosas que nosotros, generalmente nosotros, para saber las cosas, siempre nos las tienen que decir y comunicar. Pero, por ejemplo, digamos, ¿quién le dijo a Pedro que Ananías y Zafira habían vendido una heredad y habían sustraído el dinero? ¿Qué es eso? Una gotica de la omnisciencia o el conocimiento que tiene Dios de todas las cosas. Esa es una manera breve de comunicar un poco ese atributo. Recuerda que son los que comunica, que compartimos menos con él. Dos, el atributo de la inmutabilidad es uno de los atributos, como vamos a mirar al final, yo encontré que hay dos atributos que efectivamente Dios no comparte. La inmutabilidad lo comparte, pero muy brevemente, y podemos encontrarlo en el hombre en donde el... Es que no sé cómo explicarlo para no enredarlos. En el carácter del hombre, cuando estoy hablando de carácter, no estoy hablando de que es una persona que se pone brava, ¿cierto? Una persona que se enoja mucho. No, estoy hablando de que hay personas que tú las reconoces porque siempre mantienen una característica particular. Entonces, tú conoces una persona y la vuelves a ver dentro de 10 o 20 años, y tú la reconoces por algo que es reconocible a esa persona, algo que es propio de ella y tú la reconoces, ¿cierto? No estoy hablando del proceso de maduración de Cristo ni nada, sino que estoy hablando de las características propias de esa persona. Entonces, eso habla de algo, de la inmutabilidad de Dios, que eso en esa persona no va a cambiar, pero la inmutabilidad con otra perfección más son de los atributos que Dios casi no comparte. Hay uno que definitivamente Dios no comparte. Este lo comparte muy, muy poco. Por eso dijimos en la clase anterior, Estos atributos son los que Dios comparte menos y se hallan de alguna manera muy breve en la creación. ¿Listo, mi hermana? Entonces, ahorita pasamos más adelante. Entonces, vimos inmutabilidad, balance de la inmutabilidad, Trinidad. ¿Cierto? Ya vimos inmutabilidad, ¿no? Cierto, inmutabilidad. El que sigue es la Trinidad. La Trinidad es una perfección no comunicable. Dios no comparte con nadie que ninguna criatura sea un ser trinitario. Hermano, pero es que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. No, el hombre tiene una parte inmaterial y una parte material y es un solo ser y una sola persona. Pero el ser de Dios, usted no va a encontrar ningún otro ser en la creación que sea trinitario, o sea, que posea una única esencia y sea tres personas. Eso usted no lo va a hallar en ninguna otra creación. Entonces, por eso la Trinidad, que enseña que la esencia única subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso no es comunicado a ninguna criatura. O sea, completamente incomunicable. ¿Listo? Esa es la Trinidad. Esa es una perfección incomunicable. ¿Listo? La unidad, otra perfección incomunicable. La unidad de Dios o la simplicidad, se llama así, unidad o simplicidad. Entonces, ¿qué es la unidad de Dios? Dios no está dividido en partes y sin embargo vemos que en diferentes ocasiones se hace énfasis en diferentes atributos de Dios. ¿Listo? A este atributo de Dios también se le ha llamado simplicidad, ¿cierto? Pero usando el término simple, porque hoy nosotros cuando hablamos de simple, nosotros entendemos que es fácil de entender. Cuando utilizamos la palabra simple, significa que no está compuesto de partes. A eso nos referimos cuando hablamos de simplicidad. Por causa de que la palabra simple también significa eso, que es fácil de entender, es mejor hablar de la unidad de Dios. Entonces, cuando decimos que Dios es unidad o es simple, no está contradiciendo la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Dios es un ser que existe sin mezcla ni división, ¿cierto? Y esa esencia divina existe en cada una de las personas de la Trinidad. ¿Listo? Vamos a mirar la evidencia bíblica. Nosotros debemos, cuando nos acercamos a la Biblia, debemos ver que todo el ser de Dios incluye todas sus perfecciones. Él es enteramente amor, Él es enteramente justo, Él es enteramente misericordioso, Él es enteramente sabiduría, Él es enteramente luz y los demás perfecciones que se mencionan en la Biblia. Entonces, todo atributo, aquí hay varios versos, Jeremías 10:10, Jeremías 23:6, Juan 14:5-9, Juan 1:4-5-9, Juan 4:24, Juan 16:4, Primera de Corintios 1:30, Primera de Juan 1:5, Primera de Juan 4:8 y Primera de Juan 4:16. Entonces, cuando nosotros hallamos alguna perfección en la Biblia, es verdad en todo el ser de Dios. Entonces, por consiguiente, podemos decir que todo atributo de Dios también califica a todos los demás atributos de Dios. Entonces, Dios es un ser que no está dividido en partes. Es un ser único, simple, la simplicidad de Dios, que Dios no está compuesto en partes. Miremos acá unos ejemplos. Luego pasamos a la pregunta. ¿Vemos esta diapositiva? ¿Esta presentación? ¿La vemos claramente? ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos acá en esta diapositiva? Eso está en el libro de Wayne Grudem, Teología Sistemática. Entonces, como pueden ver, se está haciendo una figura del ser de Dios, que todas las bolitas suman el ser de Dios, todas las figuras. Nosotros no debemos pensar en Dios así, como una colección de perfecciones. Nosotros no debemos pensar que Dios tiene un poquito de eternidad por acá, y a la derecha tiene un poquito de conocimiento, y a la izquierda tiene un poquito de amor, y en el centro tiene un poquito de omnipresencia, y en el centro tiene un poquito de ira, y que en una esquina tiene un poquito de veracidad, y en otra esquina tiene un poquito de celos, y que en el otro lado tiene un poco de santidad. Nosotros no podíamos pensar en Dios de esa manera, porque estaríamos pensando equivocadamente del ser de Dios. Más bien, debemos pensar que todo el ser de Dios incluye todas sus perfecciones. Eres enteramente amor, misericordioso y justicia. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Verá que estamos en clase, apreciados hermanos y estudiantes. Bárbara.
Buenas noches, hermanos. Hermanito Yair, ¿podríamos decir entonces que Dios comparte un poco sus atributos a través de los dones del Espíritu?
¿A través de qué?
De los dones del Espíritu.
Sí, sí, completamente. Sí, muy bien la pregunta. ¿Tienes alguna otra? ¿Seguir preguntando? Qué pena que te...
No, era eso porque con respecto a lo que preguntaban delante de cómo Dios transmite esos atributos menos comunicables, para entenderlo mejor, porque como explicó lo de Ananías y Zafira, eso se supo a través del Espíritu Santo. Entonces me quedé un poco meditando en eso. Quizás puede ser que la manera que a mí se me ocurre que Dios pueda transmitir un poco sus atributos es con el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Eso, hermanito.
Muy importante, Barbarita. Así es, claro que sí. Entonces, Dios crea al hombre. A imagen de Dios lo creó, verso 27. Ya cuando el hombre fue creado, ya ese hombre poseía la imagen de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? En esa imagen ya se encontraban muchas de las perfecciones de Dios, tanto incomunicables como comunicables, ¿listo? Pero resulta que por el pecado, entonces aquellas perfecciones o la imagen de Dios fueron distorsionadas. Entonces, cuando la persona se vuelve a Cristo, como tú lo decías, por ejemplo, el Espíritu Santo capacita al hombre para poder, digámoslo así, en alguna manera reflejar algunos atributos que de pronto antes no se podían comunicar. Por ejemplo, esta opinión, Adán de pronto no tenía un conocimiento de algunas cosas que podían pasar en la esquina del planeta Tierra, pero ahora por el Espíritu Santo, cosas de la omnisciencia, del conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. ¿Por qué lo vemos así? Porque como te digo, cuando tú sabes algo de una persona, naturalmente hablando, tú lo conoces porque has hablado con ella, porque te lo dijeron, porque lo leyeron. Esa es la manera de nosotros conocer, porque nos relacionamos. Pero resulta que tú conoces algo de una persona y la conoces no porque alguien te lo dijo, porque lo viste en televisión, porque lo viste en la red, sino que fue una comunicación directa del Espíritu Santo, que eso se llama en la Biblia, 1 Corintios 12, don de conocimiento. La Reina Valera 60 traduce como palabra de ciencia, pero eso se llama palabra de conocimiento porque la palabra de gnosis, la Biblia de las Américas y la Biblia textual la traduce como palabra de conocimiento. Entonces, por ese don se pueden conocer cosas que no se conocerían de otra manera, a no ser que fuera por la intervención divina, por la comunicación del Espíritu Santo. Entonces creemos que algunos dones, la mayoría incomunicables, que Dios comparte menos, se nos pueden dar a conocer por el Espíritu Santo. Muy bien. Estela, hermanita Estela.
Sí, buenas noches, hermanos. Paz del Señor. Me gusta mucho esta diapositiva que estamos viendo, que dice que no debemos pensar en Dios como una colección de atributos, porque precisamente la perfección de Dios implica que, por ejemplo, muchas veces hablamos que decimos, es que Dios es justo, pero cuando Él es justo con sabiduría, con santidad, con conocimiento de todo, o sea, en realidad todas las cosas se ponen en función cada que Él hace algo o dice algo. O sea, es todo junto a la vez. Esa es la perfección de él, lograr que todos los atributos obran en la misma medida y en la misma perfección en todo momento y en todo lugar y en todo. Buenas noches.
Sí, muy importante el aporte, así es. Dios no es como nosotros. Nosotros obramos, hay veces con amor y sin justicia. Hay veces obramos siempre con todos los atributos o perfecciones que Dios nos dio a nosotros, atributos nuestros, lo, desequilibradamente, pero en Dios están así todos. Dios actúa al mismo tiempo con todos sus atributos, con todas sus perfecciones, muy importante. Entonces, mira que, ¿sabe? Esa es una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo, y es que generalmente nosotros tenemos una imagen de Dios, y esta clase, estas perfecciones incomunicables nos ayudan a conocer más a Dios y a pensar de Él y hacernos una imagen más correcta de cómo es Dios, hermanos. ¿Listo? Bueno, pasemos a la siguiente presentación. Otra. Tampoco podemos pensar que las perfecciones son algo externo a Dios. Por ejemplo, si ven acá, aquí se está haciendo la, la figura de que Dios es la esfera redonda. Y entonces por fuera está la santidad, la omnipotencia, como diciendo que los atributos son algo externos a Dios o adiciones al ser de Dios. Tampoco podemos pensar en Dios de esa manera. ¿Listo? ¿Cómo tenemos que pensar nosotros de Dios? Mira, acá. Acá. Esta figura, en la que está en nuestra pantalla a mano izquierda, la 11.4 dice, nos puede ayudar a comprender la unidad de Dios, ¿cierto? Entonces vemos las líneas horizontales que representan el amor y vemos las líneas verticales que representan la justicia. Entonces, si ven, todo el ser de Dios tiene amor, todo el ser de Dios tiene justicia. Y si mira la figura 11.5, entonces mira, aquí estamos viendo, las líneas diagonales de izquierda arriba a derecha abajo representan santidad. Y las diagonales de derecha arriba y de derecha arriba a izquierda abajo representan sabiduría. Y si le mete la vertical que representa justicia y si le mete la horizontal que representa amor, vamos viendo la manera en cómo podemos pensar en Dios, ¿cierto? Como lo dijo ahorita la hermana Estela, Él actúa con todas sus perfecciones, ¿cierto? No es que las tenga añadida o no es que sea una colección de atributos, ¿cierto? Entonces, estas figuras, de alguna manera, como lo hemos dicho, Dios es un ser que nosotros existe de la manera que nosotros no hemos conocido, pero la Biblia nos muestra un poquito más de eso. Entonces, vemos acá cómo existe el ser de Dios. Listo. Entonces, si seguimos trazando diferentes líneas, para cada una de las perfecciones, pues podemos armar un cuadro bien amplio, pero debemos tener claro que cada atributo es simplemente una manera de describir el carácter o ser total de Dios, porque Dios es una unidad completamente íntegra que es infinitamente perfecta en todos sus atributos. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de diferentes perfecciones? ¿Sabe por qué se debe? Por nosotros. Se debe al hecho de que nosotros no podemos captar todo el carácter de Dios y las perfecciones a la vez, y entonces necesitamos aprender de Él, de todas sus perfecciones en el tiempo, hermanos, ¿cierto? Dios mismo tiene que, en su sabiduría, se quiso revelar de esa manera a nosotros para que nosotros pudiéramos aprender a conocerlo, ¿cierto? Entonces, aunque la Biblia habla de diferentes perfecciones de Dios, se debe a nuestra limitada mente, a nuestra constitución, que no podemos captar plenamente todo el carácter de Dios. Entonces, por eso necesitamos aprenderlo de diferentes perspectivas en un periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces, terminamos con el último atributo, la última perfección. ¿Cuál? Dios es perfecto. ¿Sí? La palabra perfecto indica una excelencia más allá del mejoramiento. O sea que no hay ni puede ser mejor. Esta palabra es la que describe a Dios en cada uno de sus atributos y en la totalidad de su persona, de su palabra y de su obra. ¿Sí? Entonces, hermanos y apreciados estudiantes, nosotros no podemos coger las perfecciones de Dios y ponerlas en oposición una a la otra. ¿Por qué? Porque son simplemente diferentes maneras de mirar la totalidad del carácter de Dios. Miremoslas complementariamente, apreciados hermanos. Entonces, vimos en esta clase la independencia, vimos la inmutabilidad o la inalterabilidad en el ser de Dios, vimos que Dios es un ser trinitario, esta perfección no se le comunica a ninguna creación. La unidad o la simplicidad, vimos la evidencia bíblica y vimos la manera en cómo no debemos pensar nosotros de Dios, ¿listo? Y cómo, de alguna manera, si podemos entenderlo, pensar de Dios. Dios es perfecto. Apreciados estudiantes. Entonces, ¿hay alguna pregunta para concluir? Sí, hermana Estela.
Buenas noches. Profe, es que yo he escuchado, o sea, yo alguna vez leí sobre la inmanencia de Dios. La inmanencia no es un atributo. ¿Qué es la inmanencia?
Lo que pasa es que Dios, la palabra inmanencia, se utiliza más que todo en el ámbito filosófico. Por eso nosotros no incluimos la inmanencia de Dios en el estudio de la escuela. ¿Por qué? Porque es un término que casi no aparece, o sea, casi no, es muy poco encontrado en la Biblia, porque es un término filosófico, es un término que está juntamente ligado con la trascendencia de Dios, ¿cierto? Ellos también lo presentan como atributos de Dios, pero como casi no se utilizan en los libros de teología sistemática, más bien es utilizado en la filosofía, entonces pues casi no lo presentamos. Pero cuando nosotros hablamos de que Dios es, en las perfecciones anteriores, cuando nosotros hablamos que Dios es completamente único, ahí estamos diciendo nosotros implícitamente que Dios es trascendente y que Dios es inmanente. Entonces, cuando decimos nosotros que Dios es trascendente, quiere decir que Él trasciende toda la creación, ¿cierto? Y cuando decimos que también es inmanente, efectivamente estamos diciendo que es completamente separado de toda la creación y distinto de toda la creación. Entonces, son términos más bien utilizados en el ámbito filosófico, ¿listo? Entonces, por eso casi no lo utilizamos nosotros.
Sino que yo lo leí preguntas. En un diccionario bíblico.
Sí.
Y el diccionario bíblico decía que la inmanencia era que Dios estaba en cada cosa que Él ha creado, o sea, en absolutamente todo, en lo visible y lo invisible. O sea, es como si Él fuera un sello en cada cosa que está.
Se le fue el audio, hermana. Sí. Sí, efectivamente en los diccionarios tú lo vas a encontrar, pero en los libros generalmente la inmanencia no aparece por ser un término más bien filosófico, ¿cierto? Por ejemplo, hay un atributo o una perfección que se llama la otredad, que Dios es otro y que no hay otro como Él, pero generalmente también es utilizado en el ámbito de la filosofía. Entonces, por eso hay algunos términos y tampoco alcanzamos a verlo todo, ¿listo? Entonces, cuando hablamos nosotros, hay un atributo que vimos nosotros, una perfección, donde mostramos algo de la inmanencia de Dios, que Dios está en la creación, pero es distinto de la creación, ¿listo? Haciendo la claridad en cuanto al el panteísmo, ¿listo? Hermanos, ¿es aciedad o aceidad? Bueno, ya voy a mirarle acá para decirle exactamente bien qué es. Yo lo miro acá. Ese es el aceidad, aparece el término, aceidad, sí, aceidad, leí mal, gracias, hermano, aceidad, sí, hermano, ok, hermano, probamos con, sí, las diapositivas, claro, mañana, Dios mediante, con el cuestionario, las enviamos mañana, como dijimos, al grupo. Listo. Salmo 106:46, se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre. Sí, volvemos a decirlo, él sentía lástima y pesar en su corazón, ¿listo? A ver, ¿qué más? Adiciono, donde dice que los tres vienen, Juan 13:20, listo. Angélica, ¿somos tripartitos, no trinitarios? Sí, muy bien, efectivamente nosotros no somos trinitarios, o sea, no somos trinitarios de constitución, somos trinitarios de doctrina, ¿cierto? Nosotros tenemos una parte inmaterial, en la parte inmaterial está el espíritu, el alma, y la parte material estamos el cuerpo, ¿listo? Fran, ¿los atributos son para todos o para algunos? Dice, ¿comparten como dones? Bueno, eso ya lo preguntamos ahorita, ¿cierto? Cuando Dios creó al hombre, ese hombre, sin haber caído, tenía la imagen de Dios. Y ahí se hallaban muchas de las perfecciones de Dios. Lo que pasa es que cuando el hombre pecó, lo sabemos, se distorsionó todo lo precioso que era Dios y la manera en que Dios se podía hallar y reconocerte en el hombre ser creado. ¿Listo? Listo, mis hermanos. Ok. Entonces, vamos a orar. Mañana, Dios mediante, enviamos el cuestionario y enviamos las dos diapositivas en PDF para que podamos hacer entonces acá el cuestionario. Recuerda que hasta el 15 de marzo, 8 días, hay plazo para entregarlo. Son preguntas muy simples, son preguntas muy sencillas para que podamos entonces mirar la aplicación de este conocimiento. ¿Listo? Entonces, hermanos, vamos a orar al Señor. Bueno, le tocó a Leo Millán. Vamos a orar, Leito.